Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Rodríguez Sá asume el cargo como nuevo presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Ourense, a la espera de la formación del nuevo Consejo Ejecutivo que va a completar el equipo. Germán Rodríguez Sá toma el relevo de Dora Gómez, quien tras 8 años al frente de la Asociación Española contra el Cáncer en Ourense, se despide de una etapa que describe como una experiencia llena de buenos momentos, de un gran aprendizaje y de un crecimiento personal importante. Entre los logros más destacados durante la presidencia de Dora Gómez están la celebración anual de la Gala contra el Cáncer, la designación de un espacio específico para el Banco de Pelucas, la apertura de las sedes locales de Verín y Xinzo, la consolidación del servicio de atención psicológico en Obarco de Valdeorras y la instalación de aseos adaptados para pacientes ostomizados en la sede. Germán Rodríguez, el nuevo presidente, es un empresario vinculado a las energías verdes y organizaciones del tercer sector. Es apuesta por un trabajo que haga visible las necesidades de los 2.500 ourensanos con cáncer y que fomente la prevención de la enfermedad en la provincia. Son las 13 horas y 21 minutos. Soy Amelia González. Bienvenidos a este tiempo de noticias en Mediodía COPE Ourense. Vamos con el tiempo. La temperatura sigue subiendo. Hace algo menos de una hora teníamos 19 grados, ahora estamos en 21 en el centro de la ciudad de Asburgas. El cielo está despejado y es que según Meteogalicia pues seguiremos así, con cielos poco nubosos en general durante los próximos días, aunque ocasionalmente puede haber alguna nube, nubes y claros en algún momento. Las temperaturas normales para esta época del año, con mínimas en ascenso ligero y máximas en ascenso moderado. Hoy la máxima en Ourense será de 28 grados, llegarán a los 26 en Verín y Obarco de Valdeorras. En el tráfico, pues recordamos de nuevo para los vecinos de Obarco que a partir de hoy se están realizando trabajos de asfaltado en las urbanizaciones de La Cerámica y de Asortas, lo que provoca el cierre al tráfico de las calles afectadas por estas obras. Concretamente, en las calles de afecta a todas las calles de la urbanización Asortas y a las calles Petín, Larouco y Obolo en la urbanización Cerámica. Estarán cerradas durante todo el fin de semana.
¿Queres conseguir o teu propio abono de calidade? Non penses máis e participa na vindeira campaña de compostaxe doméstica da Deputación de Ourense, cofinanciada pola Xunta de Galicia e o FEDER. Consulta se o teu concello é un dos participantes e inscríbete nel. Síguenos en redes sociais buscando Depo Ourense Composta. Lembra, prazo máximo de inscripción ata o 30 de xuño de 2021.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Sigue la vacunación masiva en Ourense, ahora en el pabellón Paco Paz. Allí acuden las personas de entre 50 y 59 años que están recibiendo la segunda dosis de la vacuna contra la COVID. El lunes comenzará la vacunación de las personas entre 40 y 49 años. Hasta ahora ha sido Expo Ourense el recinto en el que se llevaba a cabo la vacunación masiva contra la COVID-19, pero la actividad ferial ha obligado a suspender ayer la actividad sanitaria, como decíamos, al pabellón, cambiándola al pabellón Paco Paz, aunque se espera que la próxima semana se pueda retomar la vacunación en Expo Ourense. En estos momentos hay 8 personas hospitalizadas por COVID-19 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. 6 de ellas se encuentran en el Hospital Universitario de Ourense, 1 en UCI y 5 en planta. También hay un paciente infectado de coronavirus en el Hospital de Verín y otro más en el Hospital de Valdeorras. Y les contamos que la consellera de Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzana, ha participado hoy en la inauguración del Centro de Información a la Mujer Padre Feijó de Pereiro de Aguiar, que junto al de Carballeda de Avia, que también es un centro nuevo, permite contar en la provincia de Ourense con 17 centros, 17 CIMS, y 84 en toda Galicia. Los dos nuevos centros también posibilitan la atención en 58 concellos obrensanos, ya que, por ejemplo, el de Pereiro agrupa a las localidades de Esgos, Nogueira de Ramuín, Paderne de Allariz y Parada de Sil. Todos estos centros suman esfuerzos y proporcionan una atención específica y especializada a las mujeres de Ourense, según apuntó Lorenzana. Este centro de información a la mujer, Padre Feijó, ya atendió medio centenar de consultas relacionadas con el asesoramiento jurídico, psicológico, información de recursos y atención a las víctimas de violencia de género. Dejamos Pereiro de Aguiar y nos venimos a la ciudad de Ourense, donde el alcalde se reunió recientemente con el director gerente del Pazo de Exposiciones Expo Ourense, Rogelio Martínez, para acercar posturas sobre el uso de ese recinto ferial. En el encuentro se puso en evidencia el entendimiento entre ambos dirigentes, que coincidieron en la oportunidad de aprovechar esta infraestructura para el bien de Ourense. El regidor agradeció la disposición del nuevo director de Expo Ourense, al que le manifestó su intención de explotar los eventos, sobre todo los eventos deportivos, en la pista de atletismo cubierta. Escuchamos a Gonzalo Pérez Jacome.
Y realmente creo que podemos encontrar un punto de encuentro, que es que obviamente a nosotros nos interesa mucho el tema de la explotación deportivo, todo lo que se pueda hacer es explotar esa superficie para temas que tengan provechosos en la ciudad, como pueden ser el tema deportivo, en este concreto es la pista de atletismo cubierta, pero además también nos interesa obviamente cantidad de eventos que se pueden hacer en Expo Ourense, conciertos o otra índola, y también nos interesa apoyar ciertas muestras y ferias que tengan cierto índole local y no estén un poco al rebufo de las subvenciones constantemente. Entendemos que tiene que haber ferias nacionales, pero nosotros ya sabe que nuestra filosofía, todo es compatible, pero nos inclinamos más hacia un lado.
Por su parte, Rogelio Martínez se puso a disposición del ayuntamiento para llevar a cabo todas las actividades que redunden en el beneficio de la ciudad.
Mostrarlle a miña disposición a colaborar co Concello de Ourense, como non debe ser de outra maneira, facer ali todas as actividades que o Concello considere que se poden facer, a dicirlle tamén cal é a nosa filosofía. A nosa filosofía en este momento é potenciar esa pista de atletismo única, ademais en España, que ten unhas condicións idóneas para que veña xente de diversos países a competir a Ourense, e aí coincidimos plenamente. O resto, pois vamos a intentar manter actividades, sobre todo actividades desas feiras que sirven de escaparate para os nosos produtos.
Y hablando de ferias, este próximo domingo vuelve a abrir en Bande el Mercado do Xurés, un espacio en el que los visitantes tienen una extensa oferta de los productos y servicios del territorio, pero también un complemento como punto de información de los recursos y actividades de los concellos que forman parte del Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. Actualmente el Mercado do Xurés abre sus puertas de 11 a 3, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, y ejerce como, por así decirlo, de paraguas para productos como quesos en diferentes variedades, con nueces, con pimentón, para miel, para derivados de este producto también, como polen y propóleo, para la carne de vaca, para la cerveza ecológica, una amplia gama de productos de panadería y pastelería o también artesanía local, entre otros. No va a ser el único acontecimiento que se destacará este fin de semana en Bande, porque el mismo domingo los amantes de la pesca también están emplazados al Campeonato Autonómico Salmónidos Mosca, la segunda fase, porque la primera tuvo lugar el fin de semana pasado en el Coto de Aranga, Río Mandeo, y será decisiva para determinar los representantes gallegos en el campeonato nacional. Y les contamos también que la Diputación de Ourense pone en marcha la iniciativa cultural Verán nas Vilas, un maridaje perfecto entre las culturas musical y vitivinícola. Lo definió así el presidente de la Diputación de Ourense. Se trata de un ciclo de conciertos denominado Decantando Viños Ourensans, que tendrá como protagonista al líder del grupo musical Danza Invisible, Javier Ojeda. Las actuaciones de Ojeda tendrán lugar los días 2 de julio en el Castillo de Monterrey, 4 de julio en Oaguillón, en Arrúa, el día 6 de julio en el Monasterio de San Clodio, en Leiro, y finalmente el día 7 de julio en el Monasterio de Montederramo. Y ya por último vamos a recordar que la Confederación Hidrográfica Miño-Sil somete a información pública desde hoy el proyecto de mejora de capacidad de desagüe y recuperación del dominio público hidráulico en el regueiro de Forcadela, en Obarco de Valdeorras. El objetivo es proteger la zona urbana contra las avenidas extraordinarias y recuperar la zona de dominio público hidráulico, que hoy se encuentra muy degradada y perdida bajo la plaza donde se ubicarán las obras de protección. El periodo de información pública es de 20 días hábiles y comprende desde el día de hoy y hasta el día 1 de julio, también inclusive. Es la 1:29. Enseguida les contamos más cosas en Mediodía COPE Orense. Pues es la 1:30 y esto es para celebrar. Gerardo saca el champán, el jamón, manda a alguien que tire unos foguetes. No, por los foguetes no, que luego se asustan los perriños. No, pero es para celebrar. Esto es para celebrar porque es mi primera entrevista cara a cara, con un invitado después de... ¿Cuánto tiempo de pandemia? Desde toda la pandemia. Además yo estoy en mi estudio particular en Ocouto, con lo cual pocas veces estoy aquí en el estudio de la calle Progreso. Pero hoy estamos aquí en directo y tengo, como digo, primer invitado en directo desde hace más de un año. Esto qué raro es, mirarle a los ojos al invitado al que entrevistas. Es José Manuel García de Mosquera, que es el presidente de la... Perdón, José Manuel Rodríguez, que es el presidente de la Junta de Personal del Concello de Ourense. ¿Qué tal, cómo estamos?
Muy bien, buenos días.
Muy bien, buenos días. Gracias por venir hasta el estudio, donde, bueno, nos separa una mampara transparente, pero parece que vamos acercándonos ya a esa normalidad que todos deseamos. ¿Eh?
Esperemos.
Esperemos que sí. Bueno, hoy ha habido nueva movida en la Plaza Mayor de Ourense. ¿Cuántas van ya?
Bueno, pues llevamos un mes y esta era la última del primer ciclo de medidas que tenemos. Hoy ya hubo mucho más personal que en anteriores, o sea que la gente ya se va motivando, ya se va poniendo las pilas porque ve que esto no tiene solución.
¿Qué es lo que no tiene solución? Vamos a ver, tenemos al personal del concello cabreado también. Antes hablaba yo de los cabreados por el tema de la luz. También tenemos cabreados en el tema del ayuntamiento. A ver, ¿qué pasa con el alcalde?
A ver, el alcalde le falta respeto a todos los trabajadores y no se baja de la burra. O sea, él sigue en sus 13, de que puede criticar, de que puede menospreciar, de que puede insultar prácticamente a cualquier trabajador del ayuntamiento y reírse de él. Y eso no estamos dispuestos a consentir. Nosotros queremos respeto, nadie pidió otras cosas que no sea respeto y no vemos un acercamiento por su parte, con lo cual eso no se lo vamos a consentir de ninguna manera.
Uh-huh. Pero ya llevamos un mes de movilizaciones, bueno, los viernes de este mes de movilizaciones y como se oye llover, ¿no?
Efectivamente, él le resbala todo, utiliza el personal cuando quiere... juega con el personal igual que está jugando con la oposición y nosotros, si la oposición le hace el juego, los funcionarios no se lo vamos a hacer.
Pero no ha habido ni un pequeño gesto de acercamiento, no ha habido ningún contacto con vosotros, ¿no ha cambiado nada desde que comenzaron las primeras movilizaciones?
No, para nada. Él está en su mundo, para él nosotros somos lacayos y se basa en eso.
Bueno, pues entonces quiere decirse que estas movilizaciones no sirven o no están haciendo el efecto que tendrían que hacer, ¿no? O hay que hacer más y seguir dando la machaca todos los viernes para que oigan desde el despacho.
No, efecto sí que están haciendo. De hecho, la gente está ya toda de acuerdo en tomar más medidas más drásticas. Entonces tendremos ya que, pues esta semana, una junta personal para ver cómo continuamos con estas movilizaciones e incluso las formas de hacerlo. Pero nosotros sabemos que si ahora mismo el personal se limita a hacer las funciones, teniendo en cuenta las carencias que hay de personal, haciendo las funciones que le corresponden según la RPT tal, el ayuntamiento prácticamente puede quedar paralizado.
Ya. ¿Qué sería el primer gesto? ¿Cuál sería el primer gesto del alcalde para que vosotros pudierais decir, bueno, parece que esto empieza a cambiar?
Bueno, nosotros reclamamos una disculpa pública debido al agravio que le dio a ciertos trabajadores, incluso a técnicos, a ingenieros y tal, o sea, prácticamente lo ridiculizó. Entonces nosotros lo primero que pedimos es una disculpa a los trabajadores. A partir de ahí nosotros estamos dispuestos a dialogar, a hablar y a pelear, por como siempre, para que el ayuntamiento funcione.
De todas formas, se dice por ahí que tenemos Jácome para rato. Es decir, Jácome, al menos durante este mandato, quedan 2 años por delante, va 1 mes de movilizaciones. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué otras medidas podéis vosotros tomar o creéis que podríais tomar para hacer, bueno, pues que el alcalde despertara de su sueño y os atendiera y os respetara y os bueno, pues os tratara como en teoría vosotros decís que os tienen que tratar?
A ver, nosotros vamos a participar en debates con más gente, con gente de la cultura, con grupos políticos que también están en contacto, para conseguir entre todos pues que esto se normalice. O sea, nosotros estuvimos ya en la manifestación de educación el otro día, nosotros estamos porque el auditorio abra, estamos porque Juventud vuelva a funcionar, porque los servicios que está prácticamente desapareciendo el ayuntamiento funcionen, porque creemos que son necesarios y que esos trabajadores que están moviendo sin darles ningún tipo de explicaciones de puestos de trabajo, pues que hagan su trabajo y que por beneficio de la ciudad y por beneficio del funcionamiento del ayuntamiento, que eso vuelva, que se normalice todo.
Oye, lo que sí se va a normalizar al parecer es la policía, ¿no? Que hay se van a incorporar nuevos agentes.
Bueno, yo ahí, de acuerdo, se van a incorporar nuevos agentes, pero también estamos pendientes de que hay una impugnación de los presupuestos, que debía estar a punto de salir la sentencia, y con lo cual, pues igual se cae esa oferta de empleo.
¿Qué me dices? ¿Qué me dices?
Pues sí, pues es lo que hay, y que se oferta empleo. Si el recurso de presupuestos que he presentado, en concreto creo que presentó CIGA, SAP y CESIP, esa oferta de empleo puede caer.
Anda, que pues sería una buena noticia, vamos, para el ayuntamiento. O sea, que algo, digamos, bueno que se hace, ¿no? Que es incrementar una plantilla que está muy floja, como la de los bomberos también. Algo que, bueno, parece que se consigue. Además, hasta es un año, ¿no? Es decir, es que los contrato ahora y entran mañana, no. Están en la academia. Hasta enero aproximadamente no se van a incorporar. ¿Esto se puede ir al traste?
Es que se puede ir. Es que, a ver, esto se le advirtió cuando aprobaron esa oferta de empleo, que ellos mismos reconocieron en mesa de negociación que era ilegal lo que estaban haciendo. Y siguieron para adelante igual. Y en vez de coger la oferta de empleo que había dejado el anterior grupo de gobierno prácticamente hecha, que eran 136 plazas para sacar, ellos amortizaron plazas para crear más de bomberos y menospreciando por los otros servicios prácticamente, con lo cual se está viendo que no tenían razón, porque ahora lo único que están haciendo es listados de interinos para cubrir esas vacantes, o sea, que eran necesarias. Y eso tenían que haberlo arreglado cuando se hizo la oferta de empleo. Pasaron de los sindicatos, pasaron de las advertencias, se impugnaron los presupuestos y ahora pues todo eso está en el aire.
Madre mía, podemos tener un veranito caliente.
Pues sí.
Un veranito caliente. Bueno, volvamos al tema de las movilizaciones. ¿Suspendidas ya hasta después del verano?
Bueno, tenemos que hablar esta semana en la Junta de Personal. Según el posicionamiento de todos los sindicatos, lo que se acuerde, pues se dirá qué modos de presión se siguen haciendo y cuándo se retoman. Ya daremos conocimiento de los acuerdos a los medios, claro.
Bueno, pues os lo agradeceremos para ver cómo sigue aquello, porque vamos, estamos viendo que el ambiente y el panorama es muy agradable en el ayuntamiento, ¿eh?
Sí, no, es que, a ver, todos los días es lo mismo, los funcionarios se sienten presionados por el personal eventual, que sigue haciendo trabajos y no se cortan en decir que ellos no son... que no hacen trabajos de asesoramiento, que es lo que les da la ley, sino que están haciendo prácticamente de funcionarios, están dando órdenes, están haciendo cosas que no les corresponden, y veremos a ver si no hay también, pues es lo que decimos, que hay que hacer indefinidos a X personal, porque le están dando funciones que no les corresponden. Y nosotros estamos pensando pues en pedir responsabilidad patrimonial al responsable de que eso suceda.
Madre mía. No estarán firmando informes también, ¿no?
Pues ellos ahí ya no creo que caigan, pero bueno, pero alguno sí que puede que esté firmando, por no por la categoría contratada, sino por otro tipo de...
Madre mía. ¿Cuándo es la reunión que tenéis vosotros de la Junta de Personal?
Pues supongo que sobre el jueves o así será.
¿Sobre el jueves? Sí. Oye, estaremos atentos, darnos las noticias. Y esperemos que antes, a lo mejor el alcalde, pues reflexiona y os dice algo, ¿no?
Bueno, esperemos que le valga para algo, pero después de un mes ya las esperanzas son pocas de que cambie.
En fin. José Manuel, muchas gracias.
Pues aquí estamos para lo que haga falta.
Gracias por estar con nosotros. Es 1:40. En un instante vamos a hablar, pues, de... otra cuestión que imagino interesa a los oyentes, porque oye, con este sol, maravilloso sol que tenemos, con este tiempo tan preciosísimo que estamos disfrutando en Ourense, con las ganas de que tenía la gente de salir a la calle, de empezar a hacer su vida normal, de empezar a ver los eventos que hemos tenido, pues eso, de toda la vida, más de uno estaba, bueno, desesperado por decir... ¿cuándo llega la Feria del Libro? ¿Habrá Feria del Libro? ¿Podré salir a ver libros? ¿Podré salir a disfrutarlos, a comprarlos, a mirarlos? Pues sí, ya tenemos Feria del Libro. Pero como dije al principio del programa, no se duerman en los laureles porque la feria termina mañana. Así que hay que ir a visitarla hoy por la tarde, o hay que ir ya mañana in extremis. Mañana se cierra. Así que vamos a ver si es posible contactar con el presidente de la Agrupación de Libreros de Ourense para que nos cuente... ¿cómo está transcurriendo? ¿No lo tenemos? No me digas que no lo tenemos. Sí. Para que nos diga... ¿Tú compraste algún libro, José Manuel?
Pues tengo que pasar esta tarde por la calle el paseo.
Amigo,
amigos,
que no se puede dejar, ¿eh? Yo el otro día lo dije, voy el día que la inauguran, ya para no perdérmelo, porque si no, lo vas dejando y se va fastidiando la cosa. Creo que tenemos problemas para hablar con él en este momento, sí. Bueno, pues lo que podemos hacer, mientras tú insistes en la llamada, querido Gerardo, y dejamos además que nuestro invitado ya abandone la sala. Gracias por estar con nosotros. Es lo que pasa de estas cosas del directo, ¿ves? Es lo que pasa, que pues eso, que tienen que entrar, que tienen que salir, y que nosotros tenemos que hablar también con el control, porque si no, pues a ver cómo hacemos. Mientras seguimos intentando hablar con José Manuel, lo que puedo hacer para los oyentes... es contarles cuáles son las efemérides de esta jornada, ¿verdad? ¿Qué ha ocurrido a lo largo de la historia? Porque mira que llevamos años de historia. ¿Qué ha ocurrido a lo largo de la historia un día como hoy? Es decir, el 4 de junio. 4 de junio. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó en todos estos años atrás? Tengo muchas cosas que decir, por ejemplo. A ver, venga, vamos con eso.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
No se pueden imaginar la lista gigantesca de eventos, de cosas, de sucesos, de recuerdos que hay para el 4 de junio. Yo he escogido unas cuantas. Por ejemplo, lo ocurrido el 4 de junio del año 1919. El Congreso de Estados Unidos aprobaba en aquella fecha la enmienda número 19 de la Constitución, que es la que garantiza el sufragio femenino. En 1936 estallaba una huelga general minera en Asturias. En 1940 finalizó la evacuación aliada de Dunkerque durante la Segunda Guerra Mundial. El 4 de junio de 1942 comenzaba la batalla de Midway entre Japón y Estados Unidos. 1946, Juan Domingo Perón asumía el cargo de presidente de Argentina. Tal día como hoy, de 1953, Estados Unidos detonaba la bomba atómica Clímax de 61 kilotones desde el sitio de pruebas de Nevada. En el 1965, el atleta australiano Ron Clark lograba el récord mundial de los 5.000 metros con una marca de 13 minutos, 25 segundos y 8 décimas. Tiene que ser así. En 1989, el sindicato Solidaridad de Lech Walesa ganaba las elecciones de Polonia. 4 de junio de 2002, Woody Allen recibía el premio Príncipe de Asturias de las Artes. Y un año después, 2003, también en esta fecha, la científica española Margarita Salas leía su discurso de ingreso en la Real Academia Española. Más cosas, 2009, 4 de junio, David Attenborough recibía el premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales. Y en 2011, la tenista china Na Li ganaba el torneo de Roland Garros y se convertía en la primera campeona asiática de un Grand Slam.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Ahora sí, José Manuel García Mosquera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es el presidente de la Agrupación de Libreros de Ourense, porque estamos en plena Feria del Libro. Yo lo veía el día de la inauguración, había unos cuantos nubarrones, pero se han despejado, ¿eh?
Sí, la verdad es que se han despejado y estamos muy contentos porque el tiempo está siendo bueno. De vez en cuando hace sol, pero de vez en cuando hace así un poco de viento y de frío, con lo cual es bueno para que la gente no se vaya a la playa y se quede hasta el fin de semana para que nos visite aquí en la Feria del Libro. Ahora mismo estamos ya a puntito de cerrar, abrimos a las 11 y nos vamos a las 2 y volveremos otra vez a las 6.
Bueno,
estamos muy contentos porque hay mucha afluencia de público y bueno, eso nos da alegría a los libreros, ya que el año pasado no pudimos salir.
Hay un stand menos creo que el año pasado, ¿no? ¿O uno o dos? ¿Cuántos son?
Sí, efectivamente hay dos stands menos que el año pasado. Lo cierto es que bueno, la situación es complicada para todos los comercios, para las librerías también. No somos una parte externa a esa crisis que hubo del COVID y bueno, pues al final provoca que sea un poco más complicado, pues, y es cierto que sabéis que lo que es el montaje y desmontaje de esta estructura pues lleva mucho tiempo, mucho trabajo, requiere personal, y eso alguna librería ha decidido que este año no podía asistir.
Ha decidido que no podía asistir, no porque haya cerrado, porque digo, en esto de la pandemia, ¿han cerrado algunas librerías?
No ha asistido, no porque hubiera cerrado, sino porque, bueno, porque al final o tienen menos personal, yeah, o tal, entonces ponen la cosa más complicada y tal. Pero no, la verdad es que eso es otra cosa que estamos contentos, porque desde la Agrupación de Libreros, porque no ha habido bajas de librerías, no ha habido cierres de librerías hasta la fecha. Crucemos los dedos, esperemos que siga siendo así.
Oye, José Manuel, ¿cómo es el público que habéis tenido hasta ahora en estos primeros días de feria? Digo primeros, estamos, no sé si en el Ecuador casi, porque mañana cerráis, ¿no? Mañana se acaba.
Sí, mañana sábado a las 9 de la noche clausuramos, sí.
Bueno, ¿y cómo ha sido? ¿Qué público os ha visitado este año?
Pues mira, es un público muy variopinto, depende de las horas y de los tramos horarios. Mira, por la mañana normalmente lo que tenemos pues son gente jubilada, que son esos que pasea y tal, y de paso que pasa por aquí por el paseo, pues nos visita, ojean los libros, compran. Por la tarde, en cambio, es totalmente diferente, es mucho más gente joven. Démonos cuenta que ahora los niños no tienen clase por la tarde, con lo cual son padres con niños, ¿sabes? Público mucho mucho más joven. Con lo cual, ya te digo, tenemos cubierto casi el cupo la mañana con eso, con jubilados, gente que ya está de paseo y tal, y por la tarde fundamentalmente público infantil.
Bueno, lo importante evidentemente es que vaya mucha gente, pero que compren, eso es lo fundamental, ¿no?
Sí, hay... efectivamente, para nosotros es, a ver, es importante porque para nosotros la feria tiene dos dimensiones, una la económica, que está claro que estamos aquí para vender, y también tenemos una segunda componente que también nos interesa a los libreros, que es la de publicidad, la de darnos a conocer. Cierto que es una ciudad muy pequeña y que bueno, que todo el mundo debería conocer todas las librerías, pero bueno, a veces igual alguna no la tienes ubicada, o sí la tienes ubicada pero no sabes que tiene esta temática de libros, porque como te decía, a ver, nuestros escaparates tratamos de irlos renovando cada semana y poner todos los libros, pero como hoy en día hay libros de prácticamente todas las temáticas que te puedas imaginar, pues a veces no podemos exponer todos. Si los ponemos, la gente no pasa por la línea y los ve. Con lo cual, para nosotros este es un escaparate, un doble escaparate, el de las nuestras tiendas físicas y este de la calle El Paseo, que también nos interesa.
¿Y qué hay? ¿Más que pasean o más que compran?
Pues la verdad es que estamos contentos porque este año la gente está comprando y comprando bastante.
Anda.
Sí que notamos que otros años era la gente miraba, bueno, pues ya iré, ya vendré, ya me lo pensaré. No, este año en general la gente que se para compra. A ver, tampoco el mundo lo al 100%, pero es verdad que sí que estamos notando. Incluso una cosa que estamos notando es que la gente, en vez de llevar un libro, compra dos. O sea, en vez de una novela, bueno, pues para el verano, para la playa, bueno, pero casi llevo dos. Con lo cual, bueno, eso es bueno, eso es un incremento de ventas y eso quiere decir que hay más lectores y que la gente lee más, con lo cual nos es doble alegría.
¿Y llevan ya el título en la cabeza o es ahí donde se elige?
No, a ver, hay gente que ya lo trae pensado, pero normalmente a la gente le gusta ojear, mirar y tal, y eso, que le recomiendes o eso, pues lo que le entre por la vista. Sabes que las portadas son muy importantes y a veces llaman mucho la atención a los clientes la portada y tal. A la gente le gusta ojear y mirar y ver lo que hay y elegir ellos, sí.
Uh-huh. Una cosa que no tiene la feria este año es el apartado de la presentación de libros, ¿no? Que también era importante para dar a conocer pues algunos títulos. Simplemente lo que hay esta vez son firmas. ¿Cómo está resultando?
Sí, bueno, a ver, como te decía al final, es una pena que no podamos hacer eso por el protocolo COVID, lo que es la presentación tradicional, porque la presentación tradicional del libro lo que permitía es ese vínculo entre lector y autor. Cuando vemos un libro, a veces nos gustaría, si tuviera que autor, le preguntaría por qué le puso este nombre a este personaje, o por qué acabó así y no de otra manera. Bueno, eso nos lo permitía la carpa de presentaciones de la Feria del Libro. Este año solo, como te digo, solo tenemos firmas, pero bueno, al final la gente también le gusta mucho tener el libro firmado. Y bueno, aunque no puede ser una presentación a modo tradicional, sí que es verdad que de paso que te firma, pues puedes charlar un poco con el autor y tal. Como no hay grandes aglomeraciones, pues sí que bueno, la gente al final pues sí que está eso, intentando pues charlar, intercambiar opiniones con el autor.
Mm. Oye, una cosa, que antes hablábamos con la presidenta de la Federación de Comercio de Ourense por el tema del clavo del recibo de la luz. A los libreros, de alguna forma también os va a influir, ¿no? Porque en las librerías tenéis la luz encendida prácticamente todo durante todo el tiempo que nos ha...
Sí, efectivamente que a nosotros nos influirá porque al final tenemos el horario comercial. Es cierto que a lo mejor en cierta medida un poco menos que a otros sectores, porque al final una librería lo que tiene son luces y uno, dos o tres ordenadores, no más. No es como una cafetería o tal que pueda tener, pues eso, neveras o máquinas y consuman más. Pero bueno, está claro que al final lo vamos a notar, para nosotros va a ser un aumento en el gasto mensual de recibo de la luz.
Volvemos a la luz del candil, ¿eh? A las velas.
Sí, efectivamente, sí. Lo que pasa es que, claro, al final es complicado porque hay otra cosa a las que puedes prescindir, pero de la luz, de la luz y de los ordenadores, de la tecnología. Justo. Porque hoy en día, en una librería, si te quedas sin ordenador, ya no sabes si tienes el libro, si no lo tienes, no lo puedes vender. Al final, la informática está muy bien y nos agiliza mucho, pero somos esclavos de ella, al final.
Bueno, pues oye, a llevarlo lo mejor posible. En todo caso, que la feria salga fenomenal, que hasta ahora lo está saliendo.
Y, momento, sí.
Y bueno, pues feliz jornada y feliz fin de feria también para mañana.
Esperemos que sí, pues muchísimas gracias.
Gracias, José Manuel, un abrazo.
Gracias, igualmente.
Hasta
gracias.
Luego. En la calle del Paseo, ya lo saben, no se olviden la Feria del Libro de este año, ahí está. Ahora cierran las puertas hasta las 4 de la tarde. Bueno, ¿qué más cosas? Ah, claro. Yo tenía las curiosidades de Enredos, estos lugares que tenemos en Ourense, donde encontramos... Y siempre lo dejo para esta hora, ¿eh? Para hablar de las aceitunas, de las gominolas, de los frutos secos. Enredos. los lugares de las golosinas que tenemos en Ourense, con curiosidades como, por ejemplo, hablando de electricidad, el motor eléctrico, que el más pequeño del mundo, dicen que es menor que la cabeza de un alfiler, mide 0,04 centímetros por cada lado, tiene 13 partes, genera la potencia de una millonésima de caballo de vapor, y para ser visto en funcionamiento puede ser únicamente a través de un microscopio. Dicen que lo construyó William McClellan con un palillo de dientes, un microscopio y un torno de relojero. Es el motor más pequeño, motor eléctrico más pequeño del mundo. Otra curiosidad de la energía eléctrica. Para hacernos una idea de lo que es un caballo, es decir, un kilovatio hora, hay que tener en cuenta que con un kilovatio hora tenemos suficiente electricidad para alimentar una bombilla de 40 vatios durante 24 horas, o un televisor de 19 pulgadas durante 4 horas, o un ordenador personal durante 2 horas y media, e incluso una secadora de ropa durante 15 minutos. Eso es un kilovatio. Y más cosas sobre la electricidad. Según Isaac Asimov, en 10 minutos un huracán produce la misma energía que todas las reservas nucleares del mundo al mismo tiempo. Manda a chover un huracán. Bueno, son las cosas curiosas que nos trae, como digo, enredos. Y con ellas terminamos el programa por hoy, pero volvemos con información de Ourense a las 2:20. Ahora llega el informativo de Mediodía COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si tu casa quieres decorar, yeah, por Lucel te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, lúcete. Mesas, lúcete. Espejos, lúcete. Taburetes, lúcete. Decoración, lúcete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número uno en iluminación.
¡Lúcete! En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
En Clínica Dental Parracía, para que no dejes de sonreír, durante los meses de mayo y junio, 200 euros de descuento en ortodoncias y 20% de descuento en blanqueamientos. La promoción no incluye seguros. Clínica Dental Parracía, a Avenida de Celanova 15, a Valenza, 988-6014-13.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. La señora doña Leonor Galiño Rodríguez falleció el día 4 de junio de 2021 a los 88 años de edad en Anjo, San Amaro, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Sus hijas Rosa y Olga González Galiño, hijo político Julio González González, nietos Eric, Abel y Dani, nietas políticas Aisha, Antía y Noemí, bisnieto Iker, hermana Angelina, hermana política Ida, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana sábado, día 5 de junio a las 7 de la tarde, desde el velatorio de Anjo a la iglesia parroquial de Santiago de Anjo, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso y posteriormente al traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial, favores por los que les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria Bello, Barbantes, Estación. Primer aniversario del señor don José Prieto Domínguez, ex empleado de Hortofloro, que falleció el día 28 de marzo de 2020 en Cenlle a los 63 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su esposa María Mercedes Novoa Rodríguez, hijo Juan Manuel Prieto Novoa, madre Hortensia Domínguez García, viuda de Juan Manuel Prieto, hermanas María Isabel, Hortensia y Divina Carmen, viuda de Aurelio Cerdeira, tíos Manuel Domínguez García y Concepción Martínez, tíos políticos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan a ustedes le tengan presente en sus oraciones y la asistencia a la misa de funeral de aniversario, que por el eterno descanso de su alma se celebrará mañana sábado, día 5 de junio a las 6 de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Cenlle, favores por los que les anticipan expresivas gracias. Servicios realizados por Funeraria Santa María de Cenlle. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Llega la nueva factura de la luz. El objetivo, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, es incentivar el desplazamiento del consumo.
Favorecerá a los que tengan un uso de energía que puedan cambiar y puedan adaptarse a esos periodos.
Benjamín es padre de familia y está
seguro. Obviamente me va a penalizar, puesto que yo con mi horario y con mi trabajo, pues no puedo estar pendiente de qué hora es.
¿Por qué la luz no para de subir?
Tiene que ver básicamente con el precio del gas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.